Vamos, y caballeros, ya está aquí la Navidad, como aquel que dice. Estamos a... ¿Cuántos días? Espera. A 14 días del día de Navidad. Fíjense. Y tan solo a 10 días de que llegue el invierno. Pero el que ha llegado ha sido el brujo del periodismo de Henares, Antonio Naranjo, Naranjito III.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Te ha costado echar las cuentas, se nota que eres de letras, ¿eh?
Sí, bueno, no, es que yo empezaba a 25 menos 11, me faltaba un dedo.
Claro. No, no digas cuál has usado.
Bueno,
claro. No, qué comentario más elegante, de verdad. Que...
El del pie. Son las 9:30 todavía.
El pie, hombre, tiene dedos
en
el pie.
Es la hora de la guardería.
Tengo 20 dedos, no hay ningún problema.
Bueno, Carlos.
Ay, Abonsas, ¿cómo ha ido la cosa hoy?
Mira, como estamos en Navidad hay que reírse un poco también, ¿no? Que todo es tan tétrico con Cataluña, con Torra y demás. Entonces vamos a empezar el Yo pienso de qué, la tertulia de los oyentes, con un tocayo tuyo exultante por la Constitución, por su cumpleaños, por todo, verás.
Hola, Carlito. Hoy es mi cumpleaños y me llamo Carlos y cumplo 40 como la Constitución, con dos cojones.
Está bien, por cierto, a los que desde París nos quieran contar cómo se han vivido estos días en París, ustedes serían tan amables, me mandan un mensaje, un WhatsApp o una nota de voz al 600-99-1314, dándome su teléfono y les llamamos a las 10 de la mañana, 600-99-1314, o nos dejan en herreraencope@cope.es cualquier razón. Es simplemente para poder llamarles, que no les vaya a costar a ustedes el dinero, para poder hablar de lo de estos días en París, que ha sido, a tenor de las imágenes, bueno, dantesco. Uh-huh. Más.
Pues mira, siguiendo un poco con la gracia, aquí tenemos a un sevillano, José Francisco, que mezcla lo del fútbol en Miami con las selecciones. En fin, escúchalo.
Carlos, verás tú cómo al final a Miami va a tener que ir el Betis bueno y nos vamos a tener que rascar el bolsillo. Y por otro lado, lo del mal perder de los socialistas lleva toda la razón del mundo. Porque es que siempre se han creído que esta era su empresa, Andalucía. Y yo sí te digo la verdad, la mayoría de amigos que tengo yo de izquierda, la mayoría, ¿eh?, están trabajando o haciendo algo en administraciones públicas. Llámese juntas, ayuntamientos, diputaciones...
Bueno, ese miedo laboral es comprensible, ¿no?
Sí, sí, no, pues que hay muchos que... El problema es que hay muchos que no estando ahí no saben dónde estar. No los que están, y hombre, dejando ese trabajo, tienen otro trabajo o tienen una profesión y con más o menos suerte se pueden incorporar a otro lugar. No, no, es que hay gente que solo ha estado ahí y que solo sabe hacer eso y que como la sacas al frío de la calle... Bueno.
De hecho, yo creo que PP y Ciudadanos no tienen gente suficiente para colocar a todos los que van a dejar vacantes.
Por eso van a adelgazar la administración. Es la administración paralela de la que se habla en Andalucía, ¿no? Que claro, se contabilizan casi unos 3.000 trabajadores de libre designación. Son muchos.
Uh-huh. ¿Eh? Y alguno más incluso, ¿eh?
Más. 24.000, sí, sí. Dice algunos.
Bueno, pues nos tenemos que meter ya con Cataluña, Carlos. Muchos mensajes en el 699-1314. El primero, que también tiene WhatsApp, es de Aitor de Cartagena y se refiere a eso que han contado de que los presos políticos de Lledoners en huelga de hambre en realidad estaban tomando algo. Fija, escucha.
Novedad mundial, no más. Lanzamiento para Latinoamérica de la nueva bebida isotónica alimentaria Bioprocés. Es un compuesto líquido testado por los presos catalanes en huelga de hambre, desarrollado por sus propios médicos en la cárcel, con el cual se podrá fingir una huelga de hambre indefinida, no más. Bioprocés. Y abajo la butifarra y las ponchetas. Bioprocés. No más.
Tenemos oyentes felices a pesar de todo. Es maravilloso.
Este en concreto nos daba tiempo a meter uno nada más, pero lo ha hecho además en varios idiomas, con varias veces.
Yo a Torres sí que le diría que en vez de tomarse la tensión, que nos dé una foto de la báscula. Tenía que haber puesto una de hace 48 horas y la de hoy.
Hay que recordar que claro, en Montserrat Jordi Pujol fundó Convergencia. Es decir, ese monasterio tiene una importancia en la política catalana. Lo que pasa es que no sabe muy bien lo que sale de ahí, pero o lo que entra. Pero es verdad que Montserrat se fundó con Convergencia y Unión, o sea, que ojo con
y
eso.
Y allí, permíteme la frivolidad, Jorge, se hace uno de los licores aroma, creo que se llama Aromas de Montserrat, más ricos, que además se toman los monjes, no sé si Quintorra le ha dado también al asunto. Pero bueno, Carlos, que te van a hacer una preguntita.
A ver.
Y te la hace Fina del Pinar sobre este asunto.
No es una contradicción, una paradoja, bueno, mejor, sí, una contrariedad, que el señor Puigdemont, que repele, que odia la monarquía, esté acogido por una monarquía, precisamente, siendo él republicano.
Bueno, es que si nos ponemos a contar las contradicciones, te pusemos.
Sí, bueno, podríamos llevarnos la mañana entera, ¿no? Sí, pero bueno, él dirá siempre que ese no es su escenario y que él está allí acogido por la bondad del régimen democrático y por lo maravilloso que son los belgas y tal y cual. Bueno, mire, cuento. No confíe en encontrar una gota de raciocinio en ninguno de los comportamientos de ninguno de estos. O sea, ya está.
Sí, bastante difícil, sí. Mira, seguimos con uno de mi pueblo, de Alcalá de Henares, José Antonio, que habla de Pedro Sánchez y de sus alianzas con los independentistas.
Bueno, ¿qué se creía el señor doctor Sánchez? ¿Que le iba a salir gratis el apoyo de los independentistas? ¿Eh? Ya le está pasando factura.
Sí, Carlos, hay muchos mensajes que dicen que al final de todo esto Pedro Sánchez aplicará un 155 especialmente severo y como es capaz de virar de un lado para otro sin ningún problema, no sé cómo lo veis.
Yo no creo que sea así, porque ha ido tan lejos en la búsqueda del apoyo de los independentistas y los necesita tanto para una posible investidura después de las generales que no lo veo. Sí veo que pueda mandar Policía Nacional, como avisa Marlaska, pues eso sí, pero no creo que se atreva a dar un giro. Es que sería acabar con una tradición que lleva desde Zapatero en el Partido Socialista de alianza estratégica con el nacionalismo para combatir al centro-derecha.
Claro, si hay violencia, planteará, pues efectivamente, no solamente enviar policías, sino crear una mesa de diálogo para acercar posturas, pero no creo que vaya más allá. Un 155
de hecho, tendría que convocar
fuerte.
Elecciones. Sí.
Claro, pues
aquí perdería todos los apoyos.
Eso olvídate. O sea, hasta la última gota de oxígeno aguantará.
Pero bueno, no, con los presupuestos de Rajoy, entonces, claro.
Pero ¿no creéis que, viendo los datos de Andalucía, precisamente por eso puede tener la estrategia electoral de
pero no es creíble, Antonio.
No, yo creo que pues no.
Dos meses antes de ir a votar.
Yo creo que no, precisamente porque en Andalucía, cada vez que el Partido Socialista en los últimos tiempos ha acudido a las urnas, pues ha sido para bajar. Yo
es que entonces perdería...
Todavía mucho más miedo. Digamos,
perdería no las dos cosas. Yo creo, Antonio, que perdería las dos cosas. Ahora ha perdido, digamos, el honor españolista, ¿vale? Eso ya lo ha perdido, muy bien. Pero le queda el apoyo a los independentistas para intentarlo en 2020-19 cuando convoque elecciones. Si encima hace una intervención en Cataluña y la gente tiene memoria, pierde no solo los votos de los independentistas para una futura investidura, sino también la gente que va a decir, pero este hombre cínico que lleva 7 meses apoyándose en los mismos a los que ahora dice que escándalo, si son independentistas. Hombre, perdería todo, completamente todo.
Aparte, de que ¿cuáles serían las razones por las cuales convoca? ¿Por la debilidad, por la situación que estamos viendo en Cataluña? Es que eso no se va a reconocer.
Porque no va a poder sacar ni los decretos leyes. No va a poder sacar ni los decretos
leyes. Y precisamente
leyes.
Yo creo que argumentará que se necesita un gobierno estable y no elecciones. Estable, entre comillas.
Pues mira, Juan de Cuenca dice, Pedro Sánchez por fin soluciona el problema catalán. Se aplica el artículo 155 hasta la última consecuencia durante el tiempo que dure la negociación de un referéndum pactado de independencia con todas las garantías. Es decir, poner una vela a Dios y otra al diablo.
Si es que no puede negociar eso.
No puede, efectivamente.
Es que no puede. Si es que qué manía. Vamos a ver, es que no puede. Aunque quiera, no puede. Porque no le deja la ley. Hay que cambiar la ley. Y cambiar la ley se puede, lo recordó el Constitucional. Hombre, es complicado, porque primero hay que convencer a la mayoría de la soberanía nacional que está en Congreso y Senado.
Eso es.
Cuando la has convencido, pongamos que la convences, pongamos que la convences. Bueno, pues tienes que disolver, tienes que convocar otras cortes, tienes que someter un referéndum.
Eso es.
Un referéndum a toda la nación, para ver si dice que sí. Y si ha dicho que sí a todo, y todo es que sí, ahora tú ya tienes el permiso para poder hacer el referéndum. Y ahora tienes que ganarlo. ¿Eh? Pero qué bueno, esa es otra.
Sí, sí, el proceso constitucional, Carlos, como dices, es muy largo. Mira, hay otro oyente que se fija en el papel de los Mossos y la verdad es que hace una reflexión muy interesante. Es Ramón desde Granada.
son un cuerpo muy profesional, pero vamos a ver, le quiero recordar que la fuerza y cuerpo de seguridad no tienen que hacer la obediencia debida, que ellos podían haberse negado, si veían que las órdenes eran ilegales, podían haberla incumplido. Lo que pasa es que para eso hay que tener valor, pero vamos, si son tan profesionales, ellos, aunque los mandos sean políticos, pueden hacer las cosas que se tienen que hacer, porque ellos tienen que regirse por la legalidad y por las leyes.
Ya, pero es que luego se arriesgan una purga, claro.
No, pero es que hay una insubordinación. en los cuerpos de seguridad o en las Fuerzas Armadas, yo no la contemplo, lo que contemplo intervenir.
Tú puedes insubordinarte si, por ejemplo, el mando te dice, pégale un tiro a ese tío en la cabeza.
Sí, claro, pero ante esta evidencia real lo que tienes es que intervenir en la política, a los políticos.
Pero también te pueden decir, mira, por estrategia, es mejor no crear males mayores, no intervengamos si cortan una autopista. Bueno, y ahí tú no tienes, ahí no es que sea una orden más o menos, es que no, es que tú puedes decir, es que hay que levantarlo porque hay mucha cola. Ahí te lo tienes que tragar.
Estamos hablando de 17.000 personas, que es lo que componen los mossos.
Que eran, ¿os acordáis? Era el ejército del que hablaba Joaquín Forn hoy en la cárcel, diciendo que no habría problemas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si aceptaba la nueva situación nacional. Eso lo llegó a decir el consejero de Interior.
Se le está pidiendo el heroísmo. Si es que a un agente de la policía no se le tiene que pedir que se levante contra su gobierno, se le tiene que pedir al gobierno que cumpla la ley.
Mira, Carlos, tu audiencia ya sabes que te adora, está llena de familiares tuyos que dan mensajes y besitos muy, muy majos siempre, pero también hay gente que discrepa un poco, y es el caso de Raúl de Valladolid.
Don Carlos, no puedo estar en más desacuerdo con usted cuando dice que toda esta situación de Cataluña empieza con don Arturo Mas. Esto viene de muy atrás, esto empieza en los 80, pero cuando la bola de nieve empieza a tomar cierto volumen y empieza a ir un poquito en pendiente, empieza con Pascual Maragall y posteriormente con Pepe Montilla, cuando se pasan de frenada en todo y quieren ser más nacionalistas que los mismos nacionalistas.
Sí, podemos, yo creo que podemos negociar las dos versiones y encontrar, porque efectivamente yo citaba a Pujol como el origen de las cosas. Pujol es el que planea todo esto con la frase primero paciencia y luego independencia. Y mientras tanto voy a disimular y me voy a hacer el español del año. El problema está que cuando llegan los socialistas, tanto Maragall como Montilla, donde lo que se esperaba es otro comportamiento, se comportan como dos nacionalistas más. En el caso de Maragall, que le viene de tronco familiar, y en el caso de Montilla, además de asimilado, que es lo más curioso de todo. Montilla, diga lo que diga, yo muchas veces le he preguntado, ¿por qué se hace usted el nacionalista? Y me dice, es que yo no soy nacionalista. Y digo, bueno, no lo será, pero vamos, lo disimula, parece, lo disimula muy bien.
Y estigmatizando además enormemente a la derecha, fueron los principios de todo lo que estamos viendo
tinel,
en estos momentos. El tinel, claro, y el cordón, el famoso cordón sanitario, ahí nació.
Montilla,
sí, pero ese es el empujón final,
dimitir
pero...
para no votar en el Senado el 155, ese fue su último acto, es decir, un acto inequívocamente nacionalista, ¿no?
Pero sí que fue Tarradella ya en los 80 con un famoso artículo que publicó en La Vanguardia denunciando que Jordi Pujol iba a iniciar un proceso no autonomista sino de independencia, y tenía razón, ¿no? De hecho ahora el independentismo reniega de Tarradellas porque, claro, era quizás el contrapunto a esta deriva independentista que ha tomado en los últimos años.
Si tienen a bien ahora entre las 10 y las 11 en contarnos las cosas que han pasado en la ciudad, cómo ha sido la revuelta y cómo está siendo, que todavía continúa, nos mandan un mensaje de voz con su teléfono, nosotros así les llamamos, al 600-99-1314. 600-99-1314. Soy Menganito, mi teléfono es tal. Llámenme 600-99-1314. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Porque de lo de París, ¿qué me podéis contar? Además de escuchar esta bonita canción de Barry Manilow.
Pues yo de París te diría que tienen una tentación de hacer una revolución cada 70 años, de modo que ponen el país patas arriba. Y bueno, pues a mí esto me recuerda muchísimo a esto, al 68, ¿no? muchísimos años después también.
En este caso no
menos
hay líderes, no
menos
hay
romántica, menos romántica, pero sí...
No son niñatos como entonces.
Ya, no, es infinita, pero, no es que sea menos romántica, es infinitamente más cínica.
No, pero, ya, no pero te quiero decir que se vuelve a cumplir el dicho que se repite mucho, y es que los franceses pues aman las revoluciones, pero luego pues no asumen las reformas, ¿no? Y también me recuerda un poco a lo que nos pasa a nosotros, que aquí también cada 70 años ponemos el país patas arriba, en este caso por razones territoriales.
Sí.
Y bueno, pues son malas costumbres, malas prácticas que tenemos en la vieja Europa, ¿no?
Y además esto demuestra que hay una persistencia en la historia francesa, y es que hay una Francia capitalina, la de París, y hay una Francia rural que vive en un mundo aparte, ¿no? Que hay como un establishment y una clase política en París que es el quien decide todo, que yo creo que Macron lo personifica perfectamente, y una Francia rural que es la que mantiene al país, que es... Además, ahora es el caladero de votos del Frente Nacional, que se ha apuntado el tanto, y de Mélenchon y la extrema izquierda.
Sí, pero en el 68 estaba movido por un idealismo equivocado, por cierto, idealismo ideológico, maoísta, lo que queráis, que luego se dio cuenta de que el mercado satisfacía sus anhelos mucho mejor que el Estado, ¿no? Pero esto es una revolución del resentimiento, está movida por el resentimiento económico, por puro resentimiento económico, y además está perfectamente desvertebrado, perfectamente ágrafo, sin ninguna lectura detrás o ninguna militancia ideológica, nada más que hay de lo mío, y si no me lo das, desvalijo una tienda de Apple.
Pero hay varias cosas que se juntan. Dios. Efectivamente,
sí,
que la protesta, hay una protesta por, claro, por la acción del gobierno, pero ya estos se han unido últimamente, estos grupos antifascistas que se encargan de pegar a la policía y de saquear las tiendas capitalistas, ¿no? Como la de Apple o cualquier otra.
Sí, Christian Dior, que entraban ayer, sí, y eran, sí, las imágenes, claro, eran tremendas, ¿eh?
Necesidades elementales, artículos de primera necesidad, Carlos.
Sí, ¿no? Sí. Exactamente.
A ver cuánto tarda en contagiarse esto, ¿eh?
Pero es verdad que a Francia le gusta la revolución. No sé, bueno, si es fácil agitación, que se extienda eso, ¿eh? Digo, a París sobre todo.
Bueno, para ligar.
Vámonos a El Corte Inglés.
Pues mira, sí, nos vamos a ir porque tengo un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión. Nos apetece mucho pensar en los regalos perfectos, pero claro, andar cargando y envolviendo, eso ya no nos gusta tanto. Por eso, para nosotros en El Corte Inglés hay un servicio de carta de compras. Puedes recoger ya envueltas y abonar en un solo punto del centro todas las compras navideñas. Así de fácil es acertar con El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Chicos, chicas, adiós, 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 adiós. Ahora hablamos. 900-50-60-06. Estos días en París.
Herrera en COPE.
Estar informado.